Ahorita vamos a abrir el Evangelio de Lucas en el capítulo 15 y vamos a descubrir algo muy rico en esa frase que está ahí escrita. Vamos a descubrir algo que está lleno de riquezas y vamos a encontrar esas riquezas y vamos a disfrutar esas riquezas. Todos nosotros debemos de alimentarnos de esas riquezas. Aunque es la misma escritura que leemos todos los predicadores, todos los ministros, hermanos, la palabra es nueva porque es revelación nueva que va a llegar a tu corazón. Así que lee por favor el capítulo 15, nada más el versículo 31, perdón. Dice: Hijo, tú siempre estás conmigo. Es todo, tú siempre estás conmigo. Cuando nosotros estamos siempre con el Padre, todo lo que hay en la casa es nuestro. Entonces, cuando nosotros estamos con Dios, nuestro Padre, también todas las cosas de Dios son nuestras. ¿Por qué son nuestras? Porque somos hijos de Dios. Y si somos hijos del Padre, entonces todas las cosas de Dios son nuestras. El problema es que nosotros no conocemos cuáles son las cosas de Dios. Solamente conocemos las cosas nuestras, que entre comillas son nuestras. ¿Qué es tuyo? Dicen, bueno, lo mío es un carro, es una casa, es una computadora, son mis lentes, es mi Biblia, es mi saco, es mi corbata, mis zapatos. Eso dices tú que es tuyo. Y te pregunto, ¿y qué es lo que Dios tiene y es tuyo? Dios está hablando y dice, todas las cosas son tuyas. ¿Por qué? Porque estás conmigo y eres mi hijo, dice él. Entonces, si tú no conoces cuáles son las cosas que son tuyas, tú pides a Dios, Señor, dame de lo tuyo. Y dice Dios, todo es tuyo. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a Dios? Si tú sabes que tu papá tiene algo que se lo va a comer y tú quieres comer de eso que tu papá tiene, tú le dirías, dame. Pero él decía, ¿qué quieres? Vamos a pensar que tiene muchas cosas. Tú dices, dame. Dice, ¿pero qué? Aquí hay muchas cosas. ¿Qué quieres de aquí? ¿Qué quieres? Dice, dame de tu espíritu. ¿Para qué? Dame de tu poder. ¿Para qué? Dame de tu amor. ¿Para qué? Tienes que tener un plan bien definido y tú decirle al Dios, Señor, todo lo tuyo es mío y yo lo quiero. Va a decir, muy bien, ¿qué quieres de mí? Todo. Ajá, ¿para qué? ¿Qué podrías hacer con todo eso que le pertenece a Dios y que dice Él que por estar con Él y por ser su hijo es tuyo? ¿Para qué lo quieres? ¿Qué pedirías primero? Si tienes sabiduría, puedes pedir bien. Y si no tienes sabiduría, no vas a pedir bien a Dios. ¿Qué puedes pedirle a Dios siendo todo tuyo? ¿Qué quieres usar de Dios? Dice uno, bueno, quiero conocer tu espíritu. Muy bien, ¿qué cosa quieres conocer de mi espíritu? Entonces ya vas adentrándote en el conocimiento de Dios. Dices, quiero conocer tu palabra. Muy bien, empieza a leerla y yo te la voy a dar a conocer en intimidad. Entonces, cualquier cosa que tú quieras conocer acerca de Dios, Dios te lo va a dejar que lo disfrutes, porque es tuyo, porque eres hijo de Dios. Como eres hijo de Dios, solamente tómalo, es tuyo. ¿Alguien te prohíbe que te comas la Biblia? ¿O que leas la Escritura? ¿Alguien te prohíbe que escuches la voz de Dios? ¿Alguien te prohíbe que no apliques el conocimiento? ¿Alguien te prohíbe que seas prudente? ¿Alguien te ha prohibido estas cosas? No, porque son tuyas, ¿verdad? Es tuya la prudencia, es tuyo el conocimiento, es tuya la sabiduría, es tuyo el reino de los cielos. Todo es tuyo. Pero ahora, ¿qué tienes que hacer si tienes tantas cosas, hermano? ¿Sabes tú que Salomón lo que pidió fue sabiduría? ¿Por qué? Dios lo había bendecido con conocimiento, lo había bendecido materialmente, lo había bendecido económicamente, lo había bendecido socialmente, era un rey. Entonces dice, bueno, lo que me falta es sabiduría. Pero hermano, si tú no tienes a veces ni para comer, entonces te falta bienes materiales, ¿verdad? Y dice, bueno, entonces le voy a pedir a Dios bienes materiales. Oh, no, así no, porque no va a bajar la mano de Dios y te va a dar un kilo de frijol. Podría hacerlo, pero Él prefiere que tú logres conseguirlo con trabajo. Él declaró en la Escritura, el que no trabaja, que no coma. Si tú no trabajas, pero quieres dinero, pues no te va a llegar. Pero, ¿por qué Dios luego no te bendice tanto con trabajo? Porque Él tiene un trabajo para ti que quiere que primero cumplas. Y si tú ese trabajo no lo haces, el otro trabajo no llega. Entonces nosotros lo primero que debemos de saber es el conocimiento de las cosas divinas, el conocimiento de las cosas del reino, el conocimiento de las cosas espirituales, el conocimiento de las cosas que Dios ya preparó de antemano para que tú y yo andemos en ellas. Son las primeras cosas que tenemos que saber, ¿o no? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Quiere tu diezmo, tu ofrenda? ¿Quiere tu dinero? Hasta agarras la cartera y dices, no, eso no. Yo voy a administrar el diezmo de Dios. Hermano, tengamos temor de Dios. ¿Qué vamos a hacer con eso? Hay tres grandes bloques. Uno es conocimiento. Otro es riquezas y bienes materiales. Y otro es la vida de iglesia en el reino. Oh, tres cosas fabulosas. ¿Vamos a conocerlas? Es mundo. Bueno, vamos al conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De eso y de aquello. Pero una cosa es el conocimiento y otra cosa es vivir en ello. Todos podemos explicar la Escritura. Y la explican bien bonito. Y te enseñan las rutas de la Escritura. Y te explican el Espíritu Santo. Y te explican la palabra de Dios. Pero en su vida diaria viven mal. ¿Qué quieres ser? ¿El que va por las tortillas físicamente? ¿O el que explica cómo comprar las tortillas? Mejor ve por las tortillas. Es sencillo. Esta es la forma en que vemos el conocimiento. ¿Cómo tenemos que ver el conocimiento? En la vida práctica. Porque el conocimiento es muy hermoso, pero ¿para qué te sirve tener conocimiento? ¿Para pantallar a otros de que sabes cómo comprar tortillas en teoría? ¿Y si vas de mala gana? Me choca. Y vas rojo porque te da vergüenza ir a hacer fila a las tortillas. Hermano, ¿esa es tu actitud? Oh, entonces hermano, eres un hombre teórico. En teoría, eres muy hermoso cuando hablas, hasta le das el tono, ¿verdad?, de lo celestial, ya casi hablas como un ángel. Pero en tu vida diaria, eres un demonio en tu casa. ¡Oh, qué terrible hombre que tiene dos caras! ¡Qué terrible hombre que no vive lo que predica! ¡Qué terrible hombre que vive diferente de como él dice que debe de vivirse la vida! Luego entonces, ¿qué le pedirías a Dios? Si eres dueño de todo, muy bien, sabiduría. ¿En qué grado vas a usar la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría, hermanos? La sabiduría se resume en una palabra, prudencia. Ser prudente al vivir, ser prudente al hablar, ser prudente al conducirte. El ser prudente es el reflejo de que hay sabiduría en ti. Si eres imprudente, haces lo que no se te dice, dices lo que no pensaste y te arrepientes de haber hecho lo que hiciste, es que no tienes sabiduría. Porque actúas por impulsos o por emociones, pero no por inteligencia y conocimiento. Entonces eres muy emotivo, pero la verdad es que te falta sabiduría. La sabiduría es la corona de la vida, hermano. Es una corona arriba. Abajo de la sabiduría está la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia y la sabiduría. La sabiduría es lo máximo. Si ya tienes conocimiento, entonces ya pide sabiduría. Pero si eres ignorante, entonces mejor pide conocimiento. Hay muchas riquezas en el reino. Hay muchísimas riquezas. Estás lleno de riquezas. Eres dueño de todas las cosas que hay en la tierra y en el cielo. ¿Qué vas a hacer? Vas a decir a Dios, caiga fuego del cielo y consuma a este hombre que me cae gordo. Oh, estás usando mal las riquezas. Dios no va a hacer eso porque es injusto. Entonces, como es injusto, no hay obediencia. Y como no, los ángeles no pueden obedecer un mandamiento injusto, ¿de dónde salió eso? ¿Viene del infierno? ¿Qué onda? Dice que es hijo de Dios y dijo cosas que solo diría Satanás. Entonces, eso es, como es injusto, Dios no actúa. Y cuando tú dices, Señor, pido bendición para este pueblo que necesita, y antes de que termines de hablar, se está haciendo ya. Porque cuando tú pides lo que está dentro de la voluntad de Dios, se hace inmediato. Entonces, hermano, necesitamos saber pedir. Dice Dios en su palabra, pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Dice, hasta ahora nada habéis pedido. Y tú puedes decir dentro de ti, ¿cómo no? Si me la he pasado, pide y pide, dice Dios. Hasta ahora nada habéis pedido. ¿Cómo se atreve Dios a decir eso? Si yo estoy pide y pide y pide y pide. Es lo primero que aprendí cuando empecé a ser cristiano. A pedir, ¿verdad? Pero no se te da. ¿Y por qué no se te da? Dice la Escritura, porque vas pedido para sentirte bien tú. No has pedido para hacer sentir bien a otros. Entonces, como has pedido para hacerte sentir bien tú, pues no hay respuesta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pedir? Bueno, tenemos que pedir cosas que convienen en el reino. Todo lo que tenemos ya es nuestro, entonces no lo pidas y ya es tuyo. El conocimiento, la sabiduría, la inteligencia. Dentro del conocimiento hay conceptos, hay ideas, hay razonamientos, hay muchas cosas. ¿Y qué tal si te digo que todo eso lo incluye Cristo? Entonces, ¿qué necesitas? Nada más a Cristo, ¿eh? ¿Por qué? Porque Cristo incluye todas las cosas. Por eso le llaman el Cristo todo inclusivo. Porque en Él está contenida la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento. ¿Y entonces yo no tengo que hacer nada? Sí. ¿Sabes qué tienes que hacer tú? Tú tienes que menguar para que Él crezca. Porque Él es sabiduría, Él es inteligencia, Él es conocimiento. Y tú eres una papa enterrada que necesita morirse en la tierra y después dar una nueva guía. Florear y dar fruto. Pero para que la semilla dé fruto, ¿qué tiene que pasar con la semilla? Tiene que morir la semilla. Así tú eres una semilla que tiene que morir para que surja aquel que está en ti, que es todo sabiduría, todo inteligencia, todo conocimiento de todas las cosas de Dios, y Él es el Hijo, dueño de todas las cosas del Padre. Pero tú no te quieres morir. Dice, solamente cuando me tratan mal, me quiero morir. Bueno, pues aprovecha ese tiempo cuando te traten mal, porque realmente te tienes que morir. Te tienes que morir para que surja aquel que dio tu vida por ti. Dio su vida por ti. Él se va a levantar como el brazo fuerte de Jacob y te va a dar el conocimiento de todas las cosas. Lucas 15:31 dice, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Entonces dámelas. Sí, hijo, aquí están. No me las pidas, tómalas. Dios dice, es tuyo, tómalo. Pero hermano, cuando nosotros nos atrevemos a tomar algo, necesitamos saber para qué lo queremos. Hay que tener sabiduría para esto. Es tuyo. Dice, todo lo mío, todas mis cosas son tuyas. Dice, Padre mío, Padre Santo, las cosas que tú me entregaste, yo se las he dado a ellos. Cuando dice esto Jesús, significa que siendo Dios, Jesús el Hijo, a todos nosotros los que nos constituimos hijos de Dios por recibir el Espíritu regenerado, también recibimos todas las cosas del reino, porque Jesús nos las entregó. Entonces tú se las estás pidiendo y Jesús ya te las dio. ¿Cómo está eso? Tú estás pidiéndole a Jesús, Jesús, dame sabiduría. Jesús, dame amor. Jesús, quiero conocimiento. Jesús, Jesús. Dice, oye, eso ya es tuyo. Tómalo, Me ofende que me lo pidas. Muy bien. Salmo 73, 11. Dios sabe todas las cosas porque Él es omnisciente. Por eso sabe Dios todas las cosas. Ahora, antes de que tú le pidas algo, Él ya sabe de que tiene necesidad. Pero aparte, hay algo muy fuerte en esta enseñanza. Dice Dios, tuyas son todas las cosas. Proverbios 9:10. Si pedimos conocimiento, Jesús tiene todo el conocimiento. ¿Sabemos que Jesús tiene todo el conocimiento? Sí, porque es el Hijo. Bueno, pero el conocimiento no nos ayuda si no queremos disfrutarlo, ¿verdad? Es diferente tener el conocimiento de las cosas a disfrutar la realidad de las cosas. Aquí nosotros vemos que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Quieres inteligencia? Entonces conoce al Santísimo. ¿Quieres sabiduría? Entonces teme a Jehová. ¿Por qué Jesús tenía el conocimiento de esto? ¿Por qué tenía Jesús tanta sabiduría? Porque tenía temor a Dios. ¿Por qué tenía Jesús tanta inteligencia? Porque conocía al Espíritu Santo, pero lo conocía en realidad y en espíritu. Por eso Él tenía tanta inteligencia y tanta sabiduría. Cuando tú y yo comencemos a adorar a Dios de esa manera, vamos a tener la sabiduría y la inteligencia. Entonces, conocer al Santísimo no es que tengas entendimiento en tu mente de quién es, sino que disfrutes la experiencia de tenerlo mezclado en tu espíritu. Nosotros vamos a tener el conocimiento del Espíritu Santo en espíritu y en realidad. Qué bonito es explicar aquí cosas y en tu casa ser un demonio. Qué bonito es ser santo para el pueblo y demonio para tu familia. Oh, qué terrible, es una dicotomía muy fea. Quisiera que nosotros no fuéramos esa experiencia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, hermano, si el principio no es el final, nótese, es el principio. O sea, el inicio. Empiezas a tener sabiduría cuando empiezas a temer a Dios. Pero hay cosas que decimos, hay cosas que hacemos, hay cosas que sentimos, hay cosas que hablamos, hay cosas que pensamos, que revelan que no tenemos temor de Jehová. Por eso es que siempre te equivocas y todo te sale mal. Por eso no hay billete, por eso no hay chamba, por eso no hay muchas cosas. ¿Por qué? Porque tú quieres tener la parte central de Dios, que son las riquezas materiales, las finanzas elevadas y todo, pero te estás comportando mal en cuanto al conocimiento del Altísimo y el temor de Jehová no está en ti. La primera parte es conocer en qué está fundamentada tu fe, en qué está fundamentado tu conocimiento de las cosas. Y la otra parte es ya disfrutar las riquezas del reino, disfrutar todo aquello material, bien material que Dios te da, administrarlo bien, tener sabiduría, inteligencia y todo conocimiento para que las riquezas que Dios te dio las puedas disfrutar compartiéndolas con otros. Y por último, está esta parte, que es la más excitante, es permanecer en su presencia. Entonces, si nosotros ya tenemos esos tres grandes bloques, el primero que vamos a hacer es tener sabiduría y conocimiento e inteligencia. Fíjense, estas dos partes están en altura. La primera parte es el conocimiento, es básico. Entonces nosotros vamos a adquirir conocimiento de quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Conociendo a Jesús vamos a poder tener temor de Él. Pero muchos le dicen Chuchito, o le dicen Niño Dios, o Papachuy, o Tatachuy. O sea, no tienes temor de Dios. ¿Por qué? No sabes ni qué es eso. Mi cuate Chuy, tu cuate Chuy, es una blasfemia. Vamos a ver otra cita bíblica. Por favor, vamos al capítulo 11 de Isaías. Viene el nacimiento de Jesús, viene la vida de Jesús, viene el reinado de Jesús. En este trozo de la escritura, el capítulo 11, vemos los tres bloques. Primero vemos el bloque del conocimiento, después vemos el bloque de sus riquezas materiales y naturales, y después vemos el otro bloque de la comunión íntima con Dios. Aquí nosotros vemos que todo el capítulo 11 nos va a narrar de dónde nació Jesús, el que debemos de tenerle temor. Dice en el versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí. Y dice, un vástago retoñará de sus raíces. Y luego vemos, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Si nosotros vemos que en este lugar dice que Isaí era el tronco y la vara de Isaí es un vástago que va a retoñar de sus raíces de Isaí, significa que de los hijos de Isaí surgió el Mesías, surgió el Hijo de Dios, surgió el que iba a recibir todas las cosas del Padre. Y dice en el 2, Cristo es el que tiene esos espíritus y Él te lo puede dar. Es el Espíritu de Jehová, 1, el Espíritu de sabiduría, 2, el Espíritu de inteligencia, 3, el Espíritu de consejo, 4, el Espíritu de poder, 5, el Espíritu de conocimiento, 6, y el Espíritu de temor de Dios, 7 espíritus. Aquí están los 7 espíritus de Dios. En este versículo encontramos 7 espíritus de Dios. Son todos. Yo creo que con eso es suficiente, ¿no? Hermano, todo eso, dice Dios, son tuyos. No te los prohíbe. Son tuyos. Entonces, ¿por qué vives agachado? Tienes 7 espíritus. ¿Esos 7 espíritus dónde los encuentro? En el Espíritu de Jesucristo. Entonces, si tú recibes el Espíritu de Jesucristo, tienes dentro de ti los 7 espíritus del Señor. ¿Y qué van a hacer esos 7 espíritus en ti? Primero te van a hacer entender. ¿Qué te van a hacer entender? Dice aquí que te van a hacer entender lo que es ser diligente en el temor de Jehová. Pero una cosa es el conocimiento de esos 7 espíritus y otra cosa es el disfrute práctico de los 7 espíritus habitando en ti funcionalmente. ¿En qué quiere Dios que seas diligente? Ten temor de Jehová. Eso requiere diligencia. ¿Por qué? Porque si tú el temor de Jehová lo haces a un lado y fornicas, lo haces a un lado y adulteras, lo haces a un lado y mientes, lo haces a un lado y golpeas a tu mujer, lo haces a un lado y le gritas al vecino, lo haces a un lado y le mientas algo a una persona santa, hermano, yo creo que no estás siendo diligente en lo que requiere ser diligente. ¿Qué estás haciendo? Ahorita no soy cristiano, ahorita vamos a ver. Hermano, yo creo que tienes que ser diligente en lo que requiere diligencia. Y lo que requiere diligencia es que tengas temor de Dios. Si tú tienes temor de Dios, todo lo demás te es dado por añadidura. Pero fíjate bien, dice, le hará entender diligente en el temor de Jehová. ¿Y qué viene abajo? No juzgará. ¿Qué? Es lo que más me gusta hacer. Es mi delicia. Dice, no juzgará según la vista de sus ojos. ¿Qué es lo primero que haces? Buscas tu honra y juzgas. Dice, no, esa persona me está deshonrando. Esa persona me está lastimando. Esa persona me está ofendiendo. Esa persona me está haciendo daño. Esa persona tiene malas intenciones para mí. No, yo le parto. Juzga según los ojos, ¿verdad? Eso requiere diligencia. Pues muévete, manito, a no hacer eso. No juzgues a nadie según lo que ven tus ojos. Pero cuesta trabajo. Por eso te digo que te vas a morir. Porque en el intento está la vida. ¿Qué dice? No juzgarás según la vista de sus ojos. ¿Ni qué? Ni levantarás un argumento por lo que oíste de oídas. Es que me dicen que dijiste que no sé qué. ¿Te dicen que yo dije? Sí, dicen que tú dijiste esto. Oye, ¿no te consta? Ya estás enojado conmigo. ¿Quieres escuchar lo que yo dije? No, no me interesa oírlo. Ya lo que me dijeron, eso creo. Porque, ten diligencia, eso no se hace. Dice, sino que juzgará con justicia. ¿A quién? Oh, entonces a los ricos sí voy y le doy duro. Dice, y resolverá con equidad. A favor de los mansos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios, matará al impío. Dice, eso me gustó. Pero como hermano, da la casualidad que eso no lo vas a hacer tú. Por eso tú te tienes que morir, porque tú lo vas a hacer mal. El que lo va a hacer en ti es Jesucristo. Entonces, hermano, tienes que llenarte de Él. Porque nosotros todavía nos parecemos a Satanás. No nos parecemos a Él. Nosotros reventamos. Es que no te soporto. ¿Entiendes? No te soporto. No te quiero ver más. Ah, pero esas palabras no salen de tu boca, ¿verdad? O nunca han salido, a lo mejor. Se oye muy bonito aquí, pero... Y en la vida real se siente que el corazón se te sale. Si tú supieras cuánta sangre está bombeando, ¿sabes con qué fuerza lo estás haciendo? ¿Sabes qué cantidad de fuerza y de poder aplicas en esas palabras? ¡Lárgate de mi vista! ¡No te quiero ver nunca en mi vida! ¿Entiendes? Cuando se dice así con todas las fuerzas de tu alma, eres capaz de destruir 20 veces la tierra con esa fuerza que tienes. Es peor que una bomba atómica. Harías la tierra 1000 pedazos 20 veces. Y si esa fuerza la empleas para decir, te amo con todo mi corazón, así como tú eres, entiéndelo por favor, no pelees conmigo, no quiero discutir más, ámame, yo te amo mucho y quiero amarte así como tú eres. Aleluya, eso se oye más bonito, ¿verdad? Y que se oiga el escándalo hasta la calle, no le hace, pues está oyendo cosas buenas, mucha gente se va a convertir. Dice, oh, ¿cómo se aman esos? Están re locos, pero sí se aman. Hermano, por el testimonio tú vas a traer a muchos. ¿Pero por qué no vienen? Porque, oh, si así son, no, yo no voy a tu iglesia. Sí. ¿Cómo? Me dices que, oye, yo veo que tú te tratas re mal a fulana y a sultana. No, yo no voy a tu iglesia. Ahí no. Hermano, eso es lo interesante. Recibe de Dios. De nada sirve que tengas un buen conocimiento de la Biblia y que expliques bonita la Escritura y que casi llores aquí delante del pueblo y hagas tu show y todo el rollo si en tu vida no lo llevas a cabo. ¿Qué le tenemos que pedir a Dios entonces, hermano? ¿Qué le vas a pedir? Ya te estoy preparando para pedir. El Espíritu de Jehová. El Espíritu de sabiduría. El espíritu de inteligencia, o el espíritu de consejo, o el espíritu de poder, o el espíritu de conocimiento, o el espíritu de temor. Tú tienes algo que ya incluye todo. No tienes por qué pedir parcialmente las cosas, sino ya todo está incluido en Cristo. Entonces, no vamos a pedir recibir esos espíritus, sino vamos a pedir que los ponga en práctica. Que podamos disfrutar que esos espíritus estén actualmente en nosotros vigentes y estén funcionando en nosotros. ¿Amén? ¿Para qué? Ahí está la segunda pregunta. ¿Para qué? Primero, ¿qué? Ya sabemos qué vamos a pedir. ¿Ok? ¿O no? ¿Qué vamos a pedir? Ya sabemos qué. Pero ahora, ¿para qué? ¿Para qué quieres tener espíritu de conocimiento? ¿Para qué quieres tener espíritu de sabiduría? ¿Para qué quieres tener espíritu de temor? ¿Para qué quieres tener el espíritu de Jehová? ¿Para qué quieres tener esos espíritus? Establecer el reino de Dios. Y cuando ya se establece el reino de Dios, ¿qué sigue? Vives una vida de reino, ¿verdad? ¿Y cómo se vive la vida de reino? Ahora sí, ayudando a otros en su necesidad, es una vida de reino. Todas las riquezas que tienes ya se las compartes a otros, porque ya se estableció el reino de Dios y su justicia.